La justicia penal española necesita una profunda reforma, un nuevo código procesal penal. Los expertos en esta materia consideran que no responde a las exigencias de una sociedad democrática y es preciso que esta justicia penal sea más rápida. Vamos a hablar a continuación con uno de estos expertos, el catedrático de Derecho Procesal de la UNED, Vicente Gimeno Sendra, sobre el panorama actual de nuestra justicia penal y de uno de sus elementos, la prisión provisional. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Profesor Gimeno, antes de introducirnos en el comentario del tema de esta noche, creo que quiere comentar algunas novedades que hay respecto a la bibliografía, ¿no?
Más que novedades, yo diría noticias que creo que van a ser muy bien recibidas por parte de nuestros alumnos. Porque los dos volúmenes del Derecho Procesal Penal se han reducido a uno solo. Queremos no atosigar excesivamente al alumnado y pensábamos que el derecho procesal penal era excesivamente amplio porque tenía una extensión superior a las 900 páginas. Y entonces hemos hecho una edición abreviada, resumida, que yo quisiera que no sobrepasara las 400 páginas. Hemos hecho una reducción de temas, seleccionando aquellos que es inexcusable que un futuro abogado, juez o fiscal no conozca, relativos naturalmente a la justicia penal. De manera que deben los alumnos esperarse a la hora de adquirir nuestro manual de procesal penal a mediados del mes que viene, en que la editorial Cole, sobre el 15 del mes próximo, publicará un manual llamado Lecciones de Derecho Procesal Penal. Se mantendrá vigente el anterior, Derecho Procesal Penal, el volumen extenso, pero para los alumnos de la UNED, sin perjuicio de que puedan utilizar este de otro más extenso de consulta, el manual que se adecua al programa, que por cierto tendremos que rehacer y reducir sensiblemente en el número de lecciones, es, como digo, se titula Lecciones de Derecho Procesal Penal, publicado asimismo por la editorial Colex, la primera edición del año 2001. Es decir, concretamente aparecerá, como he dicho antes, a mediados del mes próximo. La otra parte de la asignatura del Derecho Procesal 2 al Derecho Procesal Administrativo sigue vigente el mismo manual efectuado con la colaboración de don Pascual Sala Sánchez, que como sabemos fue presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, Víctor Moreno, y quien les habla.
Pues vamos a entrar en el tema que teníamos previsto para esta noche, si no tiene que hacer ninguna aclaración más que sea interesante para los alumnos. Usted ha hablado de una reducción considerable del temario y, aparte de que considera que es muy extensa, a lo mejor tiene otra motivación. Ya hablaba de la posibilidad de comentar, analizar la posible reforma que necesite el proceso penal, ¿no?
Sí, bueno, esto sería lo más importante. La relación que tiene es que nuestra ley de juzgamiento criminal, que es del año 1882, ha sido objeto de tantas reformas que ha complicado excesivamente la justicia penal. Tenemos un sinfín de procesos declarativos, el sumario ordinario, el abreviado con dos modalidades, el juicio de faltas, etcétera, con regulaciones distintas. Nos encontramos ante una selva procedimental en el ámbito de la justicia penal que hacen que los jueces pierdan no poco tiempo en la calificación de la noticia criminis y en su reconducción al procedimiento penal adecuado. La justicia penal española está realmente envejecida, es decir, no responde a las exigencias de una sociedad democrática y necesita una profunda reforma. Hay que hacer un nuevo código procesal penal. Esta es la única asignatura pendiente que tiene el gobierno español y que ahora puede hacer con posterioridad al pacto de la justicia, con posterioridad al compromiso de las principales formaciones políticas en reformar una justicia que no se conecta con las exigencias de nuestra Constitución. Una justicia excesivamente retribucionista, que hace de la pena privativa de libertad el eje de la política criminal, cuando el nuevo Código Penal ha desplazado la pena privativa de libertad, el nuevo Código Penal de 1995, y la ha sustituido por las penas privativas de derechos. Tenemos instrumentos criminógenos, como es la prisión preventiva, la prisión provisional, con respecto a la cual pues, sea suficiente recordar aquí que el Tribunal Constitucional se ha planteado una autocuestión de inconstitucionalidad. Esperemos que no se solucione con anterioridad a la reforma que tiene que hacer el Poder Legislativo, porque se imaginan ustedes poner en libertad a todos los presos preventivos en España, la inseguridad ciudadana que provocarían. De manera que es urgente y necesario hacer esa reforma de la justicia penal. El año pasado, también, la ONU hizo un informe desfavorable sobre la justicia española, por cuanto no instaura, no conoce la segunda instancia. No hay un sistema tampoco de recursos que garantice ese derecho a un proceso justo que han de tener todos los españoles. Por tanto, hay que hacer una profunda reforma de la justicia penal, de la misma manera que se ha hecho ya una meritoria reforma del proceso penal de menores. Este año hemos estrenado también una ley procesal penal del menor, la ley 5/2000, entrará en vigor al igual que la ley de enjuiciamiento civil en enero de este año, y que está inspirada por otra filosofía. Es decir, el proceso penal ya no puede ser solo un instrumento para aplicar penas privativas de libertad. Si un proceso penal en una sociedad democrática tiene que aplicar el jus puni del Estado y restablecer el derecho a la libertad del inocente, pero tiene sobre todo que solucionar los conflictos, los dos conflictos importantes que hay en un proceso penal. El conflicto entre el delincuente y el Estado y la sociedad, y entre ese delincuente y la víctima. Y esos conflictos se han de solucionar rápidamente. Hay que tutelar o estimular la pronta reparación, la puntual y pronta reparación del perjudicado. Y hay que evitar que el sistema penal español sea un sistema criminógeno, en donde por cualquier infracción penal los jueces puedan dictar una medida tan excepcional como ha de ser la prisión preventiva. La prisión provisional está regulada con unos presupuestos meramente cuantitativos. Si el delito es grave, el juez tiene que decretar inmediatamente la prisión provisional, y esto el Tribunal Constitucional ha dicho que es inconstitucional.
Está diciendo el profesor Gimeno que es necesaria una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal de este proceso penal. Eso significa que es necesaria, pero que no se está haciendo, no hay ni siquiera un borrador, un anteproyecto. No hay de momento todavía nada.
A mí me consta que el actual ministro de Justicia, don Ángel Acebes, tiene la voluntad decidida de acometer esa reforma. Y es posible que en el seno del Ministerio estén ya trabajando sobre esta importante materia. Pero lo cierto es que hasta la fecha, este gobierno y los anteriores se han ocupado de efectuar reformas parciales, reformas urgentes, reformas que han parcheado el edificio legislativo procesal penal, y que han provocado a la larga resultados plenamente contraproducentes.
Nos está hablando de las restricciones de la libertad personal antes de una sentencia firme, como son esa libertad provisional y la prisión preventiva, ¿no? ¿Nos puede hablar un poco más relacionado con esta prisión preventiva?
Bueno, pues solamente quiero recordar que los presupuestos de la prisión provisional, que tienen que aplicar de algún modo los jueces, porque están subordinados a la ley de juiciamiento. Los jueces son los instrumentos de la aplicación de la ley, y se encuentran con una ley inconstitucional, con una ley que no responde ni a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ni a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Pues porque el presupuesto es meramente cuantitativo. Si el delito es grave, la pena que se puede imponer es superior a 3 años, debieran dictar la prisión provisional. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, y el Constitucional Español han dicho que no todo delito grave debe llevar aparejada la pena de prisión. No es lo mismo un asesinato cometido por un terrorista que un crimen pasional. Estamos hablando del atentado al mayor bien de un ciudadano, que es el derecho a la vida. No es lo mismo, porque los crímenes pasionales no suelen producir la fuga del procesado, del imputado. Y la prisión provisional tiene que ser sobre todo una medida cautelar, una medida dirigida tan solo a garantizar la presencia del acusado en el juicio oral, y no a satisfacer sentimientos de vindicta sociales, por más o menos legítimos que puedan parecer. Pero nuestra prisión provisional tiene motivos, como la llamada alarma social, que proviene nada más y nada menos que de una novela nacionalsocialista de 1943. Claro, este motivo de la alarma social, pues tampoco se conecta con las exigencias de nuestra Constitución. En fin, la prisión preventiva exige una profunda reforma, pero no solo la prisión preventiva, sino todo el Código Procesal Penal, toda la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española.
Lo que usted está diciendo, profesor Jimeno, realmente suena muy fuerte, es decir, que se está aplicando algo que es anticonstitucional, ¿no?
Bueno, afortunadamente los jueces españoles saben que no solo han de aplicar la ley, sino que han de aplicar la ley de conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, etcétera. Y son jueces que están al día en la doctrina de nuestros más altos tribunales y, por tanto, hacen una reinterpretación de la norma de manera que los resultados no son tan escandalosos. Por ejemplo, poner ejemplo que nuestro país vecino, Francia, en Francia el número de presos preventivos es muy superior al número español. La relación presos preventivos y condenados, que aquí se sitúa en un 30% de la población reclusa, en Francia superior al 50%. Es decir, que dentro de Europa, España no es, con todo, pese a tener un código en muchos aspectos rayano la inconstitucionalidad y un código viejo, el resultado no es tan malo. Y no es tan malo porque yo pienso que nuestros jueces de instrucción son jueces que están al día en la doctrina de los altos tribunales, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
Una, tal vez, de las cosas peores que puede tener la prisión provisional o preventiva, bueno, ya por supuesto el tema de la restricción de esa libertad personal, ¿no? Pero yo creo que incluso puede considerarse hasta más grave el hecho de que una persona que esté en esas condiciones se pueda tirar varios años antes de ser juzgado ya finalmente, ¿no? Eso es lo realmente tal vez grave, ¿no?
Sí, sí. La gravedad es sobre todo la lentitud de la justicia penal española, ¿no? Porque, claro, una prisión provisional que durara 2 semanas, pues ocasiona un daño, aunque fuera irregular, pero no es lo mismo que pueda ocasionar meses o años, ¿no? Y este es el grave problema. Por eso decía que no solo la prisión provisional, sino todo el Código Procesal Penal ha de ser reformado para hacer una justicia penal más rápida. No es normal que cualquier delito, no especialmente grave, como unas lesiones, pues pueda durar un año la tramitación en la primera instancia. Muy bien. Hay que redefinir el papel del juez de instrucción y hay que ir a una instrucción mucho más ágil, mucho más rápida. En el derecho comparado, en Europa, se han ensayado otros modelos, concretamente el modelo del fiscal director de la investigación, de la instrucción, que ha ensayado, que ha puesto en práctica la Ley Procesal Penal del Menor Español, a la que me refería antes, y que permite una mayor rapidez en la instrucción, porque a los fiscales se les pueden imponer plazos. En Portugal, por ejemplo, el término medio de una instrucción son 3 meses, y si el delito es muy complejo o grave, hasta 6 meses, y punto.
¿Y aquí en España?
En España, en teoría, deberían acabar todos los sumarios en un mes, dice la ley de 1882, y todos sabemos que los sumarios no acaban en un mes, sino que a veces tardan años en dilucidarse. Cuando serán además hay un preso preventivo, cuando además está atentando al derecho más sagrado de un ciudadano, que es su derecho a la libertad, el resultado no puede ser más trágico e injusto.
Y incluso en este apartado es donde a veces se puede ver que, aunque la justicia es igual para todos, a veces no es igual para todos. Porque parece ser que, sobre todo, quien pueda tener dinero o tenga más influencias puede conseguir que esa prisión no la tenga y otro delincuente, pues a lo mejor, pues sí, que
Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación.
Tampoco es que lo afirme, pero esa también a veces es el sentir que puede tener la gente, ¿no?
Estoy de acuerdo en que el fenómeno de la delincuencia está ligado también tiene factores sociales indudables, es decir, las poblaciones marginadas delinquen más que las acomodadas, aunque en España tenemos otro mal, que es la delincuencia económica. La delincuencia económica en este país está provocando estragos increíbles, porque provoca las ruinas de miles de ciudadanos, ¿no? Hay factores sociológicos que intervienen en la delincuencia y factores también económicos que intervienen en la justicia penal, porque claro, el rico puede contratar un gran abogado y el pobre tiene que conformarse con un abogado de oficio, ¿no? No se puede afirmar que los jueces se guíen por ese patrón sociológico, sería por lo escrito, que está prohibido por la propia Constitución.
Afirmar eso sería muy fuerte.
Porque conllevaría una discriminación social. Los jueces, a la hora de determinar si un ciudadano tiene que no o no que ir a la cárcel, pues lo que hacen es una vez determinada su conducta, pues examinarla a luz de la ley de enjuiciamiento criminal y de la doctrina del Tribunal Constitucional y determinar si tienen un arraigo suficiente, si todo hace prever que sin restringir su libertad va a comparecer el día del juicio oral, en cuyo caso no dicta la prisión, y eso con independencia de su origen o procedencia social.
Profesor Gimeno, vamos a terminar ya esta intervención suya, vamos a cerrar este capítulo que estamos dedicando al derecho procesal y nos quedamos sobre todo con la necesidad que usted está plasmando de esa reforma que sería necesaria en el proceso penal, ¿no?
Sí, yo pienso que sí, yo pienso que debe el Poder Ejecutivo y el Legislativo dedicarse a ello con plenitud porque, como he dicho antes, es la única asignatura pendiente de toda la justicia. Hemos reformado la justicia laboral, hemos reformado la justicia administrativa, la ley de enjuiciamiento civil ha hecho su reforma en el ámbito procesal civil y, desgraciadamente, para mí la más importante, porque está en juego el derecho a la libertad de los ciudadanos, que es uno de los valores superiores según nuestra Constitución, pues todavía no se ha cometido esa profunda reforma que necesita la justicia penal.
Pues esperemos que no nos lleve muchos años esa reforma. Muchísimas gracias, profesor Gimeno, por habernos acompañado en este primer programa que hemos dedicado a las asignaturas de quinto curso.
Gracias a todos ustedes.